8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 18 de enero de 2020, al día siguiente a San Antón, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La posible subida del salario mínimo interprofesional ha vuelto a crear polémica en el sector agrario. Mientras Asaja y Cuac se oponen, el ministro Luis Planas la defiende. Asaja, Cuac y UPA han anunciado movilizaciones en toda España a finales de enero para denunciar la crisis que atraviesa el sector agrario y para pedir soluciones a todas las administraciones. Apunten ustedes este nombre: Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, pelea por llevarse las competencias de desarrollo rural. Las organizaciones agrarias piden al presidente del Gobierno que las mantenga en agricultura. Los aranceles que Estados Unidos aplica desde octubre al aceite de oliva español están provocando ya distorsiones en los flujos comerciales con el exterior. Según las cooperativas, el sector olivarero de Jaén hace un llamamiento a paralizar la provincia el 30 de enero. El PP ha presentado en el Congreso una pregunta para saber si ha tomado posesión Juan Prieto, el anterior director de gabinete del ministro Planas, como representante de España ante la FAO y como consejero de Agricultura ante la República Italiana, y los méritos que se le atribuyen para ser merecedor de esa plaza. Y este asunto promete ir a más. España ha conseguido la autorización para exportar carne de vacuno, ovino y caprino a Japón una vez que ha superado con éxito la inspección llevada a cabo por el país asiático. Y la Comisión Europea ha presentado su plan de inversiones para financiar el Pacto Verde. Según Bruselas, precisará de inversiones por un importe de 1 billón de euros de aquí al año 2030. Además, tendremos los consultorios de la PAC y Jurídico, nuestra sección de innovación dedicada, fíjense bien, a la arquitectura de los almendros. Aumenta la oposición y las alegaciones a la ampliación de una macrogranja de porcino en las cercanías de Arévalo, en la provincia de Ávila. En el día después de San Antón iremos hasta Rute para saber cómo están los burritos de allí, de la reserva del burrito ibérico de nuestro amigo Pascual Rovira. El recordatorio de Agroseguro: se cumplen 6 años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Y tendremos nuestras secciones habituales, como la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Mari Carmen Crespo, muy buenos días.
Hola, buenos días. El tiempo se complica este fin de semana. Un sábado lluvioso dará paso a un temporal de frío, viento, lluvia y nieve que a partir del domingo afectará especialmente a las regiones mediterráneas, al menos hasta el miércoles.
Y en los comentarios de mercados destacan las subidas significativas en el precio de los cereales en el mercado interior. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, de María López, y también en el control de sonido se encuentra Cinta Molina, y en el control central el caudillo Orihuela, que está pensando. Un par de consejos, Cinta.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa, a la que se mudó, una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
A ver, la música para comenzar. Aquí estamos en la radio, en la COPE, y también tendremos hoy nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de las deseadas camisetas de Agropopular conmemorativas de nuestro 35 aniversario. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es cómo se llama el secretario de Estado de Medio Ambiente. Lo he dicho al principio que prestasen atención a ese nombre. Lo vamos a repetir. ¿Cómo se llama el secretario de Estado de Medio Ambiente que va a mandar mucho en todo lo verde y, por lo tanto, en el campo español en los próximos años? Si es un nombre a tener muy, muy, muy en cuenta. Esa es la pregunta. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado: almohadilla agropopular desarrollo rural. Almohadilla agropopular desarrollo rural. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. Es igual de sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en Instagram, estamos con el usuario agropopular.
Y lo más visto en nuestra web, www.agropopular.com, han sido dos entrevistas de la semana pasada, mamen.
Sí, en primer lugar la que le hacíamos a Marta García, ganadera de extensivo, en la que apuntó que si el pueblo no produce, la ciudad no come. Y después la queja del ganadero abulense de la semana pasada también, que sufría varios ataques de lobos.
Y que esta semana ha vuelto a sufrir un nuevo ataque. Luego lo contaremos en Twitter. ¿Qué nos han dicho?
Sobre la noticia de agropopular.com, Francia confirma su plan de reducción del uso de productos con glifosato. Sergio Ibáñez comentaba que nada se prohibirá el glifosato en España, ya que la Unión Europea lo tiene entre ceja y ceja.
Y vamos a enviar un saludo a Manuel Franco Pérez de Gomecello en Salamanca, que cumple 44 años, dice, y probablemente, nos dice su hermano, que es quien nos pide la felicitación, se encuentra escuchando su programa el próximo sábado. Probablemente no, tendrá que estar escuchándolo. Vamos ahora con lo que ha pasado esta semana en la reunión del ministro y las organizaciones agrarias. El sector agrario ha mostrado al ministro de Agricultura, Luis Planas, su cabreo y preocupación por la crisis de precios en numerosos sectores, principalmente los de aceite de oliva y fruta de hueso. Más datos, Eugenia.
Lo hicieron el miércoles las organizaciones agrarias en el primer encuentro que han mantenido con Planas tras prometer su cargo, donde también pusieron de manifiesto su preocupación por los fondos de la PAC y pidieron mejoras en los seguros agrarios. El ministro se comprometió, entre otras cosas, a hacer frente a los problemas desde el diálogo, a defender los fondos de la PAC para dar estabilidad y futuro al sector, a trabajar para que desaparezcan los aranceles de Estados Unidos, a impulsar los seguros agrarios y a prestar especial atención a sectores como el del aceite de oliva. En cuestiones parlamentarias, Planas aseguró a los representantes de las organizaciones que en esta legislatura intentará conseguir el apoyo para sacar adelante la actualización de la ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y para impulsar la titularidad compartida.
Y la posible subida del salario mínimo interprofesional ha vuelto a crear polémica en el sector agrario. Primero fue un documento de la COAG que dice que...
pues alertaba de este posible incremento, y después el ministro de Agricultura, Luis Planas, lo ha defendido porque es perfectamente compatible, dice, con la rentabilidad del sector. Desde COAG han apuntado que elevarlo hasta los 1.000 euros podría suponer un aumento del 50,4% de los costes laborales de los agricultores, según los cálculos realizados por sus servicios técnicos sobre la base de los datos reales de una explotación media con dos o tres trabajadores fijos.
Don Miguel Blanco, secretario general de la COAG, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Defienden ustedes que, tal y como está el sector agrario, no hay margen para subir el salario mínimo interprofesional en ese documento, no?
Claro, nosotros lo que hacemos es una exposición, ¿verdad?, de cuáles serían las consecuencias porque de la subida de los costes laborales. Claro que nosotros desde COA estamos porque los salarios sean dignos, que pudieran subir a 1.000, a 1.200 euros. Pues claro, qué bien, pero la cuestión está en cuáles son las consecuencias. Y nosotros lo que estamos diciendo es que se nos dispararía en más de un 50% los costes laborales. Y claro, con dos campañas de caída de rentas, la última en un 8,6%, con importaciones masivas, no solo de Marruecos, de Brasil, de tantos otros sitios, donde los costes laborales son infinitamente más pequeños, que no cumplen con los parámetros de calidad, seguridad alimentaria, estándares muy altos en Europa y en España, y que por lo tanto esas importaciones pues son importaciones de dumping, claramente, y además un fraude al consumidor, dicho sea de paso. En estas condiciones, la mayor parte de las explotaciones agrarias de este país no pueden soportar esta subida de costes laborales. El ministro, recientemente, efectivamente, en la última reunión, decía que para eso estaba la PAC. No, para eso no está la PAC. Además, quien más contrata en este país, los sectores más intensivos que contratan personal en este país, trabajo y mano de obra asalariada, son precisamente aquellos frutas, hortalizas, intensivos, que no tienen ayudas PAC, al menos no tienen ayudas directas. Por lo tanto, es pura demagogia. Nosotros lo que decimos es esto. Sí, queremos que los salarios sean dignos, pero también queremos que los precios a los agricultores sean dignos.
¿Qué otras cuestiones plantearon ustedes desde COAG al ministro de Agricultura en esa reunión?
Es fundamental que el marco financiero cubra las necesidades que vamos a tener en la aplicación de la PAC. No puede ser que nos pueda caer como un tsunami el Pacto Verde Europeo, es decir, más allá del 40% de las ayudas de la PAC van a estar condicionadas por cuestiones medioambientales, pero el Pacto Verde Europeo es un plus. Si nos cae como un tsunami encima, pero sin embargo no se exige a las importaciones de países terceros estas condiciones medioambientales, evidentemente tenemos un serio problema con la próxima reforma de la PAC. Por eso hemos pedido que haya un aumento de la dotación presupuestaria para la PAC, no una disminución, que haya una regulación también de los mercados europeos e internacionales y, muy en concreto, una preferencia comunitaria que permita eso o que obligue a eso. Si nosotros tenemos que producir con unos estándares determinados de calidad muy exigentes, las importaciones también tienen que cumplir con esos parámetros. Claro, la aplicación de la PAC en España, y así la hemos planteado también al ministro, debe ir orientada hacia el modelo social y profesional de agricultura. En este sentido, podría haber un acuerdo, pero eso se tiene que concretar en cuanto a definición de agricultor genuino, topes por explotación, ayudas redistributivas, ayudas asociadas, muy en particular a determinados sectores de ganadería extensiva, del olivar tradicional, etcétera. Esto se tiene que plasmar en el plan estratégico, que es lo que esperamos para los próximos meses. Por supuesto, atender el Brexit. Nos jugamos mucho. El veto ruso, que se ha prolongado hasta diciembre de 2020 y que seguimos pagando, sobre todo los sectores de frutas y hortalizas, los aranceles USA totalmente injustos y no se está adoptando ninguna medida por parte de la Comisión Europea, y las que se están adoptando para el aceite de oliva, que es el almacenamiento,
son claramente insuficientes.
No, escandaloso, escandaloso, César, porque no puede ser que se hayan hecho ofertas por 220.000 toneladas de aceite y únicamente se hayan aceptado 21.000, apenas el 9,7%. Eso es una tomadura de pelo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, al ministro, al ministerio y, sobre todo, evidentemente, al sector del aceite de oliva. Cadena alimentaria, César, fundamental. Sigue sin repartirse los valores añadidos en esa cadena alimentaria. De ahí que en este próximo semestre, que hay que hacer una modificación para adaptarla a la comunitaria, a la directiva comunitaria, tenemos que revisar de nuevo toda la cuestión de venta-pérdidas, extensión de los contratos, los pagos antimorosidad, el régimen sancionador. Es una oportunidad para volver otra vez sobre la cadena alimentaria. Sí, hay una ley. Y una ley que ha tenido efectos positivos, pero que está prácticamente estancada, que no avanza, y si no avanzamos, no cabe duda de que retrocedemos. Y
deje algo para otra intervención, don Miguel.
Algo fundamental, que son los regadíos. Y a los regadíos que se están criminalizando por parte de algunos grupos sociales, medioambientales, lo mismo que la ganadería. El regadío es algo fundamental, vital, precisamente para nuestra agricultura. 60% de la producción agrícola, ¿verdad?, se está criminalizando. Y evidentemente esto, junto con todas las políticas de desarrollo rural, el segundo pilar, tiene que quedar en el Departamento de Agricultura. No vamos a aceptar de ninguna manera que se derive
a otros
departamentos ministeriales, y eso signifique que fondos de la PAC, que van al segundo pilar, vitales para la modernización de explotaciones, para la incorporación de jóvenes, etcétera, se vayan a políticas medioambientales, que están muy bien, pero que tienen que tener sus propios fondos, no los fondos precisamente de la PAC.
Gracias, don Miguel Blanco, secretario general de la COAG. Otro día hablaremos de la uberización del campo, a la que ustedes han prestado mucha atención también. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias, César.
Muchos quebraderos de cabeza, por lo tanto, los que tienen las organizaciones agrarias, y han mostrado su preocupación a lo largo de esta semana el ministro Planas. Política de desarrollo rural, salario mínimo, precios, etcétera, etcétera. El remedio para los dolores de cabeza. ...8:45, una hora menos en las Islas Canarias. Hablamos ahora de otro problema, de otro dolor de cabeza, el despoblamiento.
España huele a pueblo.
Hemos pedido a nuestros oyentes que nos manden sus ideas y para frenar el despoblamiento. Y Manuel Fernández Mateo dice que eliminaría el exceso de burocracia y construiría viviendas para la tercera edad, para aquellas personas mayores que quieran volver a los pueblos. ¿Qué más nos dicen?
Francisco Díaz García pide a los gobiernos que se comprometan a hacer llegar las novedades tecnológicas que presenten las empresas de comunicación a las zonas de baja población, porque muchas familias, nos cuentan, no dan el paso a vivir en los pueblos por miedo a que sus hijos estén en inferioridad de condiciones respecto a los que habitan en las ciudades. También Antonio Calderón nos hace su sugerencia: suprimiría los impuestos en estas zonas y además reduciría las trabas burocráticas y ofrecería unos servicios mínimos en condiciones. Y por último, Javier Montijo cree que la despoblación se revertiría si un ministro capacitado fuera capaz de ilusionar a generaciones futuras mostrando las bondades de vivir en el campo.
Seguimos recabando sus opiniones, que incorporaremos las que sean más seguidas en nuestro documento, en el manifiesto de los oyentes de Agropopular, en nuestra dirección de correo electrónico www.agropopular.com, a través de nuestra web. Y de despoblación se ha hablado estos días en Gredos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al Gobierno central a aprobar cuanto antes la Estrategia Nacional contra el Reto Demográfico, incluyendo los recursos económicos necesarios para poder impulsarla.
Durante su intervención en la Conferencia Europea de Diputaciones Provinciales, Comunidades y Administración General del Estado para la Repoblación Rural y Territorial, celebrada, como decimos, en Gredos, ha afirmado que el reto demográfico es una cuestión de todos. De ahí que, en su opinión, no se trate de partidos, ni de ideologías, ni de unas administraciones frente a otras, sino todo lo contrario. En esta línea ha trasladado un mensaje de diálogo, de participación y colaboración entre todas las administraciones locales, provinciales, autonómicas, estatales y europeas, contando con el sector privado.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Es el momento de ir al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Doña Mercedes Morán, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
Comparte usted apellido con el secretario de Estado de Medio Rural.
Sí.
Acabamos de dar una pista.
Sí, señor, sí, tenemos algo en común, sí.
Se acerca el inicio del plazo para que los agricultores y ganaderos soliciten las ayudas de la PAC. ¿Y qué es lo que deben recordar los agricultores y ganaderos que vayan a solicitar estas ayudas?
Pues sí, como usted ha dicho, el próximo 1 de febrero las aplicaciones informáticas de cada comunidad autónoma tendrán que abrirse para que los agricultores y ganaderos puedan realizar sus solicitudes de ayuda. Aunque todos sabemos que en realidad siempre es más tarde cuando la informática está lista, ya sabemos cómo son las cosas de la informática. Pero mientras, que debemos recordar quienes vayan a solicitar estas ayudas. Algunas cosas, vamos a nombrar algunas cosas. En primer lugar, que desde el pasado 1 de noviembre y hasta el fin de plazo de la modificación de la solicitud única es el periodo que tienen para comunicar a su administración autonómica las transferencias de derecho pago básico que se hayan realizado o las que se vayan a realizar en esta campaña 2020. Como cada comunidad autónoma tiene la potestad de retrasar el inicio de este plazo y en lugar de comenzar el pasado 1 de noviembre comenzar más tarde, deben ustedes estar pendientes para realizar esas comunicaciones de tal modo que las transferencias de derechos de pago básico se... Este es un recordatorio fundamentalmente para todos aquellos casos de fallecimiento del titular de la explotación, de cualquier tipo de cambio de titularidad, sean persona física o jurídica, o para todos aquellos que hayan realizado la compra o arrendamiento de los derechos. Tampoco debemos olvidar realizar las declaraciones obligatorias del censo de ovino y caprino o la confirmación de los movimientos de ganado vacuno en el plazo correcto. Esto es fundamental para la solicitud de los pagos acoplados de ganadería, porque después en los controles administrativos que realiza la Administración sobre estas solicitudes, se validen todos los animales solicitados y los pagos se hagan correctamente. Es importante recordar que en la solicitud única se realiza la petición de derechos de pago básico a la Reserva Nacional por parte de aquellos jóvenes que se incorporan a la empresa agraria o por los nuevos agricultores, y que hay alguna novedad para este año 2020, como en la fecha en la que se considera la primera instalación del joven o el comienzo de la actividad para los nuevos agricultores, por lo que recomiendo que consulten en cada caso particular con quien le cumplimente su solicitud.
Y por último, el FEGA ha publicado ya las especies que se considerarán elegibles para que el barbecho sea considerado como un barbecho.
Efectivamente. Hay una lista muy extensa que no vamos a decir, pero están colgadas en la página web de Agropopular para que todos ustedes puedan consultarla. Sin embargo, esta lista también puede ser ampliada por las comunidades autónomas con otras especies autóctonas o locales que tengan, eso sí, una eficacia polinizadora y colaboren en el control de malas hierbas.
Son las plantas melíferas, ¿no?
Melíferas, sí. En este caso, sobre estos barbechos, también quería comentar que se permite la presencia de otras especies herbáceas siempre que las especies de la lista sean predominantes. Y yo, si me permite, don César, abusando de su paciencia,
30 segundos.
Sí, quería unirme a la preocupación que tenemos en el sector respecto a las competencias en desarrollo rural que no figuran en el Ministerio de Agricultura. Yo espero que el ministro Plana dé la batalla para que el desarrollo rural se mantenga en donde debe de estar, en el Ministerio de Agricultura, que impere el sentido común y que esas políticas agrarias son agrarias y, por lo tanto, tienen que estar en el Ministerio de Agricultura.
Muchas gracias, doña Mercedes
Morán.
Buen fin de semana. Consultas para ella y nuestro equipo de expertos en nuestra página web, www.agropopular.com. Luego hablaremos más de los barbechos melíferos. Ha sido el consultorio de hoy. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Capítulo de nombramientos.
Me quieren quitar el cargo.
En el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se mantienen las dos secretarías de Estado. El secretario de Estado de Medio Ambiente es Hugo Morán. En Agricultura, el nuevo jefe de gabinete del ministro es Miguel Ruiz Gómez, que sustituye a Juan Prieto. Y del asunto de Juan Prieto, que venimos comentando, y de cómo se ha hecho su nombramiento para la Consejería Agrícola en Roma, sigue habiendo noticias. Don Pablo Montesinos, diputado por Málaga, ha presentado unas preguntas. Don Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado, como siempre.
Es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. ¿Cuáles son esas preguntas?
Bueno, lo primero, por poner en contexto a los oyentes, y ya sé que has estado en el centro del asunto, pero el martes conocíamos a través de las páginas del diario La Razón, por una información que usted mismo firmaba.
Y lo contamos aquí el sábado pasado también.
Que el ministro Planas colocaba a su jefe de gabinete en Roma días antes de convocar la plaza. Es decir, para que nos entiendan todos, que el señor Juan Prieto, 48 horas antes de que se publicase en el BOE la vacante, ya estaba tomando, entre comillas, posesión de este cargo. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Partido Popular? Lo primero, exigir explicaciones al ministro. Un ministro, por cierto, que no ha tenido tiempo para dar explicaciones sobre la trama de corrupción de los ERE, porque estaba allí y no dijo absolutamente nada y no ha dado explicaciones al respecto, pero que sí tenía tiempo para colocar a su jefe de gabinete. Han pasado los días y Plana se ha quedado mudo. Ayer, por cierto, Era un buen día para que hubiera dado la cara ante los medios de comunicación al término del Consejo de Ministros, en vez de escuchar a la ministra Celaá decir eso de que los niños no son los padres. Pero insisto, Pablo Planas se niega a dar explicaciones y, en consecuencia, como bien avanzabas, vamos a llevar este asunto al Congreso de los Diputados para que
Luis Planas.
Ya hemos registrado una batería de preguntas en las Cortes sobre el caso de Juan Prieto. Interpelamos directamente al ministro sobre cuál es el motivo de la designación de Prieto, cuál es la fecha en la que se procedió a dicha adjudicación, lo cual es muy importante por las informaciones conocidas, cuál es el sistema de adjudicación para conceder la plaza, toda vez las dudas son enormes a la vista de las informaciones publicadas, y si otras personas se han presentado a ese concurso, entre otras cuestiones, ya digo, que hemos registrado esa batería de preguntas.
Pues vamos a ver qué es lo que responde el Gobierno, qué plazo hay para que respondan.
Bueno, pues las preguntas ya están registradas y a partir de ahí lo que vamos a hacer es insistir en varias vías. Dos, exactamente. Una, a través de los medios de comunicación y de las comparecencias de prensa, como en esta entrevista que se está produciendo en estos momentos, y otra en el Congreso de los Diputados, apremiando para que esa respuesta llegue lo antes posible. Porque si algo ya sabíamos es que este Gobierno quiere politizar la justicia. Ahí está la designación de la señora Delgado como fiscal general del Estado. Sabíamos también que es el Gobierno del despilfarro, porque ahí está, permítame, esa foto demoledora de tres ministros que van a hacer lo que antes hacía una sola ministra, que era la titular de Sanidad, la señora Salcedo, y ahora también sabemos que es el Gobierno de la opacidad, porque pasan los días y el silencio del señor Planas cada día es más insostenible, porque, como le decía anteriormente, las informaciones las conocimos hace ya una semana. El martes aparecía en el diario La Razón, me dice usted que ya el pasado fin de semana daba cuenta en la cadena COPE. Ha pasado, por lo cual, una semana desde que está el caso del señor Juan Prieto en los medios de comunicación, y el silencio del ministro es absolutamente clamoroso.
Gracias, señor Pablo Montesinos, por haber estado con nosotros en Agropopular. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Un placer, encantado.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
Agropopular.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento, ya es posible. Por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia. Consulte condiciones en opticalia.es.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los Mil y Un Viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y Un Viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Dazón es. Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás tres meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Ese tipo al que le preguntan en el burger:
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? ¿Mejor ir a un escape room con tu familia? Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur para todas tus vidas.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 20 segundos, 7 grados de temperatura en Madrid, estaba lloviendo un poquito cuando entraba en el estudio. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se acaban de levantar como Pilar Abad, pues también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Que vamos a comentar lo del desarrollo rural. El título del comentario, Hugo Morán y el desarrollo rural. Hugo Morán es el todopoderoso secretario de Estado de Medio Ambiente y la mano derecha de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, a la vez que ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, la muy influyente ante Pedro Sánchez, Teresa Rivera. Y Hugo Morán es un enamorado, entre comillas, del desarrollo rural, asunto en el que hizo sus pinitos al comienzo de su carrera política en su tierra asturiana. Dato importante a tener en cuenta. Y Hugo Morán, que fue confirmado en su puesto ayer por el Consejo de Ministros, quiere llevarse esta política de desarrollo rural para sus dominios en el Ministerio Verde. Sus argumentos son los siguientes. Es necesario dotar a lo del reto demográfico de competencias, funcionarios y presupuesto, porque en caso contrario seguirá tan vacío como ahora, cuando no cuenta en estos momentos con ninguno de esos tres elementos. Por otro lado, sostiene que hay que concentrar toda la política relacionada con el agua, incluidos los regadíos, en su Secretaría de Estado y en sus manos. Además, argumentan desde el equipo de Teresa Rivera que los regadíos son claves a la hora de fijar población en el medio rural. Con todo esto se consigue cerrar el círculo de sus argumentaciones para llevarse desarrollo rural al Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico. Y mientras en los dominios de Teresa Rivera están dando la batalla por hacerse con la política de desarrollo rural, arrebatándosela al Ministerio de Agricultura, en este último no se sabe muy bien si hay alguien y si están haciendo algo. Las organizaciones agrarias se han pronunciado de forma clara y han pedido que esta política de desarrollo rural se quede en el ministerio que sigue dirigiendo Luis Planas. ¿Se atenderá esta demanda de los representantes del sector? ¿Continuará la política de desarrollo rural en agricultura? ¿O se la llevarán Teresa Rivera y Hugo Morán? ¿Dará esta batalla Luis Planas o seguirá desaparecido como en su primera etapa, salvo para dejar bien colocado a su exdirector de gabinete, Juan Prieto, en Roma? Las respuestas llegarán en los próximos días.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa.
Y ya que hablamos del desarrollo rural, contar que las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, quieren que las competencias en materia de desarrollo rural continúen en el Ministerio de Agricultura, Eugenia.
Ante la posibilidad de que queden repartidas por distintos departamentos, han enviado una carta al presidente del Gobierno para defender esta posibilidad. Subrayan que el desarrollo rural, segundo pilar de la PAC, es parte esencial de la política agraria y se complementa con las demás medidas e intervenciones que se aplican para asegurar el modelo europeo de agricultura. Este modelo, añaden, está basado en explotaciones familiares y en el cumplimiento de importantes compromisos de producción medioambientales, sociales y territoriales que constituyen un todo alrededor de la actividad agraria y del medio rural.
Y repasamos los titulares correspondientes a las 9, en este caso a las 9 y 4 minutos. Comenzamos con el tiempo. Se complica este fin de semana, un sábado lluvioso dará paso a un temporal de frío, viento, lluvia y nieve, que a partir del domingo afectará especialmente a las regiones mediterráneas, al menos hasta el miércoles.
La reserva hidráulica ha bajado esta semana, se encuentra al 56,6% de su capacidad total, lo que supone un 0,5% menos que la semana anterior.
El sector agrario ha mostrado a plana su cabreo y preocupación por la crisis de precios en numerosos sectores, principalmente en los de aceite de oliva y fruta de hueso, durante el primer encuentro que las organizaciones agrarias han mantenido con el ministro tras prometer su cargo.
La producción de vino y mosto se habría situado en 37,2 millones de hectolitros esta campaña 2019-2020, un 26% menos que la anterior, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió durante 2019 el 1,7% respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
En el mercado nacional de cereales se han registrado esta semana subidas significativas.
En los mercados de futuros, el trigo ha subido, el maíz ha subido en Chicago y ha repetido en París y la soja ha bajado.
Pocos cambios en el mercado del aceite de oliva con predominio de la repetición de precios.
Las cotizaciones de las almendras han oscilado entre repeticiones y bajadas, salvo en la ecológica que sigue subiendo. Perdida en el siglo. Ponnos a bailar, cinta. Recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el nombre del secretario, nombre y apellido del secretario de Estado de Medio Ambiente. Nombre y apellido del secretario de Estado de Medio Ambiente. Están en juego 4 lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas del 35 aniversario. Y formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en Twitter, y además en estas redes sociales es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar el hashtag #AgropopularDesarrolloRural junto a la respuesta. Y no se han olvidado, César, porque ya somos trending topic con este AgropopularDesarrolloRural.
Querrás decir tendencia.
Sí, es que es lo mismo, puedo no, decir como quieras.
Bueno, ¿y por qué no lo dices en castellano y siempre empleando esa lengua bárbara?
Porque así tenemos las dos opciones, la tuya y la mía.
De eso nada, aquí se queda en una opción.
Vale, también pueden participar en Facebook, en este caso entran en facebook.com/agropopularcope y el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden entrar en Instagram, que estamos colgando las fotos del programa de hoy desde los estudios de Madrid.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo, Ana Heras nos cuenta que en Cuenca tienen un día muy frío. Francisco Parras nos escribe desde Reino Unido, a donde se ha desplazado a llevar tomates murcianos. Se pregunta cómo se hará cuando llegue el Brexit. Leoncio Rojas nos cuenta que está lloviendo en Villanueva de Córdoba y Aureliano Banderas, por su parte, nos dice en su correo que en Albacete el tiempo es invernal. También nos llegan muchos comentarios desde Twitter, por ejemplo Inmaculada Jiménez, que nos manda besos para todos desde Sevilla, donde está lloviendo en este momento. Manuel Martín también está en Sevilla, en este caso él nos dice que hace un poquito de frío, y Javi Vical nos manda una foto del cielo azulado que tienen hoy en Valladolid y dice que por fin no hay niebla ni heladas.
El tiempo llega a Gloria.
Gloria, faltas en el aire. Falta tu presencia.
Y ha llegado también Lucía Díaz.
Hola César, ¿qué tal?
Vestida para hacer frente al temporal de viento y nieve que se nos avecina. A ver, para hoy sábado.
Pues hoy un frente asociado a una borrasca atlántica dejará lluvias en la mayor parte de nuestro país, que se irán extendiendo de oeste a oeste. Serán más abundantes en el noroeste peninsular y Extremadura, y es poco probable que alcance las regiones mediterráneas, donde en caso de llover serán 4 gotas. En los archipiélagos, tiempo más tranquilo y sin precipitaciones. La cota de nieve hoy será baja a primeras horas, entre 600 y 900 metros, aunque subirá transitoriamente a lo largo del día.
Mañana domingo la situación se complicará notablemente por la llegada de aire frío en latitudes altas y la formación de una borrasca en el Mediterráneo. Atención, habrá precipitaciones abundantes en las regiones de Levante y Baleares y serán localmente fuertes y se extenderán con menor intensidad a buena parte de la mitad oriental peninsular, comunidades cantábricas y algunos puntos del centro y del sur. También habrá que estar atentos mañana a las nevadas porque la cota bajará mucho y las precipitaciones de nieve pueden ser copiosas por debajo de los 500 metros en muchas zonas de nuestro país, sobre todo en el tercio oriental peninsular, incluso podría nevar en algunas zonas cercanas a la costa. ¿Y qué más?
Pues a este panorama desapacible habrá que añadir el progresivo y acusado descenso de las temperaturas que se va a producir a lo largo del fin de semana, con heladas en muchas zonas del norte y este de la península. Además, la sensación de frío se verá acrecentada por el viento, que soplará intensamente procedente del norte y del este.
El lunes continuará el ambiente inestable con lluvias y nevadas repartidas por las comunidades cantábricas, mitad oriental peninsular y Baleares. Serán especialmente intensas en el Levante y podrían desplazarse, aunque de forma débil, a la zona centro. También lloverá en Canarias. La La cota de nieve estará baja entre unos 500 y 700 metros y el ambiente será muy frío de pleno invierno, con el viento soplando además intensamente. ¿Y el martes?
Pues la situación será similar, es decir, con lluvias y nevadas intensas en la vertiente mediterránea y Baleares, pero este día las precipitaciones se extenderán más claramente hacia el centro de la península, así que no podemos descartar incluso nieve en Madrid. Lloverá también en Canarias y seguirá el frío intenso acompañado de vientos fuertes en la península y en Baleares.
Y durante el miércoles y el jueves continuarán las precipitaciones en la mitad oriental peninsular, aunque con una cuota de nieve cada vez más alta y con tendencia a ir cesando tanto las precipitaciones como el viento fuerte. Las temperaturas subirán en general, aunque continuarán las heladas nocturnas que hacia finales de semana podrían ser intensas en las zonas donde persista la nieve en el suelo. Que va a llegar la nieve, en resumen.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá.
La reserva hidráulica ha bajado ligeramente, Lucía.
Al inicio de esta semana se encontraba al 56,6% de su capacidad total, lo que supone un descenso de 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a esta bajada, los niveles actuales de agua son superiores a los del año pasado por estas mismas fechas.
Y la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha pospuesto la reunión que tenía prevista el martes pasado para la semana que viene debido a la toma de posesión de los cargos del nuevo gobierno. En esa reunión se estudiará un informe sobre un posible trasvase para el mes de enero.
El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha advertido de que si vuelven a aprobar otro trasvase cero, es decir, solo para consumo y no para riego de cultivos, el sector agrario va a salir a la calle con mucha virulencia. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recordado que el trasvase es irrenunciable, mientras que el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha reconocido que espera que solo se autorice si es necesario un trasvase para consumo humano y ha recordado que siempre hay que priorizar los derechos de la cuenca cedente.
Y hablamos ahora de explotaciones de porcino y los problemas para el agua.
El que tiene un marrano, tiene un tesoro.
En las cercanías de Arevalo, en la provincia de Ávila, se pretende ampliar una macrogranja de porcino. Esa macrogranja está muy cerca del punto donde se capta agua que abastece a una mancomunidad de municipios. El más importante de ellos es Arevalo, y se han formulado alegaciones para frenar la ampliación de esta granja de la empresa Nilasa. Saludo al alcalde de Arevalo, don Paco León. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días.
¿Han formulado ustedes las alegaciones ya?
Sí, el pasado lunes, el martes ya se enviaron de una manera oficial basada o puesta en la Junta de Gobierno local, aunque ya se le habían hecho llegar esas observaciones mediante un escrito de alcaldía. Esas alegaciones, se le han aumentado y se le han enviado.
¿Se sabe ya cuántos cerdos tienen en esta explotación? ¿Cuántos cerdos se engordan allí al cabo del año? ¿Ahora? ¿Y cuántos pasarían a engordarse con la ampliación?
Ahora realmente no podían tener más de 2.000 y la ampliación llegaría a 7.200.
Pero
Teniendo en cuenta que son cerdos de engorde, serían 7.200 aproximadamente cada seis meses, o sea, unos 14.400 al año.
Y el problema es que la captación de agua está a menos de 300 metros. El punto de captación de agua está a menos de 300 metros de donde se pretende hacer la ampliación, ¿no?
Pues según las mediciones que tenemos, son 275 metros a lo que es la captación del agua, pero lo que es la cuenca del río está a 145 en bajada en ladera desde donde está ahora mismo la granja de porcino.
¿Y se han formulado más alegaciones por parte de otros ayuntamientos, organizaciones ecologistas, etcétera?
Sabemos, tenemos noticia de que se están poniendo bastantes alegaciones a nivel particular. A nivel de asociaciones tenemos la certeza, porque nos han hecho llegar una copia de parte de la Asociación La Lóndiga, de alguna asociación más de tipo ecologista y de la Unión de Consumidores. Con lo cual se va aumentando el número bastante aproximado a 25 o 30, que sepamos, que tengamos certeza, porque hay que reconocer también aquellas que se hayan enviado mediante ventanilla única a la propia Junta de Castilla y León, y que no sea la ventanilla única del Ayuntamiento, sino la ventanilla única de, por ejemplo, el Servicio de Agricultura de Castilla y León que hay en nuestra ciudad. Por lo tanto, van a ser bastantes las alegaciones que se les han interpuesto.
Pues vamos a ver qué dicen los servicios de medio ambiente de la Junta de Castilla y León. Gracias, alcalde. Seguiremos este asunto con atención. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y vamos a hablar ahora de vino.
Una cosa es el vino.
La producción española de vino y de mosto se habría situado en 37,2 millones de hectolitros en la presente campaña 2019-20, de acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de Agricultura.
Ese volumen supondría una caída del 26% respecto a la campaña anterior y del 14% si se compara con la media de las cuatro últimas. Los datos proceden de las declaraciones presentadas por los operadores desde el comienzo de la campaña, el 1 de agosto, y hasta el pasado 30 de noviembre, por lo que todavía pueden sumarse cantidades menos significativas en meses posteriores. De ese volumen, 33,5 millones de hectolitros son de vino y 3,7 millones de mosto. En el caso del vino, los datos muestran que un 53% son tintos y el resto blancos. Por otro lado, los datos del Infovi, el Sistema de Información de Mercados Vitivinícolas, sobre salidas de vino en el periodo agosto-noviembre, dan cuenta de un incremento tanto de las destinadas a consumo como de las declaradas para vinagrería y destilería. Las exportaciones, por su parte, alcanzaron en esos cuatro meses los 7,2 millones de hectolitros, un 9% más que en la campaña anterior.
Según las cooperativas, los aranceles que Estados Unidos aplica desde octubre al aceite de oliva español están provocando ya distorsiones en los flujos comerciales con el exterior. Teniendo en cuenta los datos provisionales de comercialización del mes de diciembre, señalan que han aumentado las importaciones y han disminuido las exportaciones.
Cooperativas Agroalimentarias precisa que en diciembre se podrían haber importado más de 20.000 toneladas, una cantidad récord para un mes, ya que los operadores tienen que abastecerse de su producto originario de otros países para eludir los aranceles y seguir cumpliendo sus compromisos con sus clientes de Estados Unidos. Por su parte, las exportaciones habrían rondado las 70.000 toneladas, muy por debajo de lo exportado en octubre y en noviembre, porque nuestro producto tiene menos atractivo para países vecinos como Italia, que exporta al mercado americano. Hay que recordar que Estados Unidos aplica aranceles del 25% a ciertas partidas arancelarias de aceite de oliva español desde el pasado mes de octubre y que ha amenazado con incrementar los derechos de aduana, que podrían llegar hasta el 100%, a esas mismas partidas y a otras nuevas. Por otro lado, tanto las cooperativas como las organizaciones agrarias de Jaén coinciden en que la producción de aceite de oliva será más corta de lo previsto en la actual campaña. Podría situarse entre 1.000.000 y 1.100.000 toneladas frente a los más de 1.200.000 toneladas que se barajaban en un principio.
Y la crisis de precios en el sector del aceite de oliva ha llevado a los productores e industriales de Jaén a convocar nuevas movilizaciones. Pretenden realizar un paro total en Jaén el 30 de enero. Esto en el sector del aceite de oliva, pero hay otras movilizaciones. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han anunciado movilizaciones en toda España a finales de enero para denunciar la crisis que atraviesa el sector agrario y para pedir soluciones a todas las administraciones.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida...
Es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Esta canción en honor de esa variedad de aceituna que pusieron a punto en la Universidad de Córdoba, que se llama así, Chiquitita. Y saludo, nos vamos a Córdoba, saludo a doña Francisca López. Doña Francisca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es investigadora del CSIC en el Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba. ¿Y qué han puesto ustedes a punto, doña Francisca?
Pues viene muy bien la canción que han puesto ustedes, porque la variedad Chiquitita fue un esfuerzo tremendo de la Universidad de Córdoba para lograr una variedad que se adaptara bien tanto a la mecanización como a las condiciones climáticas que requiere un cultivo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el objetivo de nuestra investigación fue poner a punto una metodología que nos permitiera tomar datos en campo en grandes extensiones de terreno para que el mejorador genético que va buscando variedades que adaptada, ahora explicaré a qué parámetros, y que son interesantes para que el agricultor encuentre lo que quiere. Es decir, nosotros lo que queríamos era tomar datos rápidamente en una parcela a través de imágenes obtenidas por un dron, desarrollar un procedimiento automatizado del análisis de esas imágenes, y nosotros sabemos qué tipo de hábito vegetativo tiene el cultivo de almendro, por ejemplo, si la variedad es erguida o si es ramificada. Eso es muy importante para el agricultor, porque las cosechadoras que hoy en día cosechan el almendro son las mismas que cosechan el olivo. Entonces, conviene que no tengan una ramificación grande porque la dañan la cosechadora. ¿Qué otro aspecto es importante para la mejora del almendro? Pues la fecha de floración. Se persigue obtener variedades que tengan una floración muy tardía para que escapen a las heladas invernales. Y entonces nosotros lo que hacemos es facilitar una herramienta tanto al agricultor como al empresario agrícola más potente o la empresa de biotecnología para que tomen datos de una forma ligera y altamente precisa.
¿Y eso vale también para otros sectores, además de para el almendro?
Sí. La metodología que hemos puesto a punto es para, nosotros sabemos el volumen de cada árbol, y eso es interesante para el olivo, para el viñedo, por ejemplo. Se puede dar el caso que un bodeguero quiera saber si se han realizado las tareas de poda en su viñedo de forma correcta y como se debe hacer. Todos sabemos que la poda es una de las actividades más profesionalizadas y más caras que tiene cualquier cultivo leñoso. Entonces, hay veces en que muchos bodegueros se quejan de que en una parcela de 50 hectáreas lo del centro ya, lo que el ojo no ve, pues entonces a veces los operarios no hacen los tratamientos correctamente. Entonces ellos muchas veces se han puesto en contacto con nosotros para que les digamos a ver si eso realmente, si las podas que el bodeguero quiere se han llevado a cabo.
Bien. Esto es lo que llaman ustedes la arquitectura del almendro, la arquitectura del olivo.
Del viñedo, sí. Vale. También puede servir para saber la cantidad. Si yo tengo un almendro más pequeño que otro, pues tiene un volumen más pequeño, yo sé que ese almendro le va a pasar algo. Puede ser exceso de agua porque haya un encharcamiento, si es un almendro de regadío, o precisamente lo contrario, que no tiene el regadío adecuado, o que está enfermo, puede tener una enfermedad fúngica. Entonces, el volumen de caldo de la aplicación fitosanitaria que requiere esa enfermedad, esa mancha ocre, pues se puede adaptar al volumen concreto que tiene esa zona de árboles o ese árbol. Entonces, no estamos tratando con exceso de productos fitosanitarios. O sea,
¿dónde se puede conseguir más información al respecto?
Pues mire, nosotros tenemos una página web que es www.IAS de Instituto de Agricultura Sostenible, es decir, IAS.cesic.es, y ahí cuando entren buscan grupo y mapping.
Perfecto, pues ahí queda esos datos para todos aquellos que estén interesados en conocer más de este proyecto, que no es un proyecto, es una realidad. Doña Francisca López Granados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y muchos éxitos.
Gracias a vosotros.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Capítulo de precios. El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió durante 2019 el 1,7% respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el año pasado, los principales aumentos se registraron en la carne de porcino, el 7,2%, el azúcar, 5,5%, las frutas frescas, un 5,2%, la carne de ovino, el 3,4%, y las patatas y sus preparados, un 3,3%. Por el contrario, bajó el precio de los aceites y grasas el 8%. 8,5%, datos del IPC y los precios de mercado, ¿dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
A ver.
Comenzamos con los cítricos, la mandarina 1,39€ el kilo.
66 céntimos de euro, precio en origen en la Lonja de Valencia.
La naranja 99 céntimos.
20 céntimos de euro, precio en origen en Lonja de Córdoba. Más.
Seguimos con las hortalizas, la coliflor, la unidad 1,99€ en Alcampo.
55 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
Y terminamos con las acelgas, que cuestan en este supermercado 1,56€ el kilo.
45 céntimos de euro, precio también en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Subidas importantes en el mercado interior esta semana. Según los operadores comerciales, el trigo ha subido entre 2 y 3 euros por tonelada y el maíz y la cebada entre 1 y 2 euros por tonelada. Las lonjas también han reflejado esta subida de precios. Por ejemplo, en León, 119 euros el trigo pienso, subida de 3 euros. La cebada, 175, subida de 2 euros. El maíz destino secadero, 185 euros, incremento de 2 euros por tonelada. También en Salamanca subidas, 179 euros, incremento de 1 euro. Y en la Lonja del Ebro también incrementos. En lo que respecta a los puertos, incrementos asimismo. El trigo ha subido entre 2 y 3 euros y el maíz y la cebada entre 1 y 2 euros. Tendencia al alza también en el precio de los cereales en los mercados de futuros. Y en lo que respecta a la soja, es la excepción, ha bajado en los mercados de futuro el 1%. Pasamos a otros productos. Como por ejemplo el aceite de oliva, Mariluz Álava.
Los precios en origen del aceite de oliva se mantienen sin cambio. Según fuentes de Leoscepa, el mercado ha recuperado cierta actividad tras los días festivos, pero sin presionar a los precios, que repiten en extra 2.300 euros por tonelada. El virgen entre 1.800 y 1.850 euros y el lampante se mantiene a 1.700 euros por tonelada. La Lonja de Extremadura también registró repeticiones en los precios, y mientras que el sistema Pulred de la Fundación del Olivar anotó ligeros repuntes en los precios medios de los aceites virgen y extra y ligeros descensos en los lampantes.
En cítricos, pocos cambios. Fuentes de la Lonja de Córdoba han señalado la escasa actividad registrada en el mercado. Los precios de las naranjas han anotado pequeñas variaciones con subidas o bajadas de un céntimo, situándose entre 16 y 30 céntimos de euro por kilo en árbol. En Valencia, los precios de las mandarinas Hernandina y Hortanique bajan ligeramente y el resto repite, quedando las cotizaciones entre 23 céntimos y 1,09 euros por kilo. Y el limón fino también anota una ligera bajada, pagándose entre 35 y 45 céntimos de euro por kilo. Y en el capítulo de los frutos secos, ¿qué pasa con la almendra?
Pues el mercado recoge pocas variaciones en los precios. La Lonja de Albacete anotó repeticiones generalizadas en las almendras, que se mantienen entre 5,65 euros por kilo de la comuna y 8,75 euros por kilo de grano de la ecológica. En la Lonja de Tortosa, todas las variedades de almendra también repitieron. Sin embargo, Mercamurcia registró bajadas de entre 3 y 7 céntimos de euro por kilo en todas las variedades de almendra, salvo en ecológica, que sube 4 céntimos de euro por kilo, quedando las cotizaciones entre 5,47 y 8,74 euros por kilo en grano en cáscara.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Dice que sí,
unas deportivas, mucho más activas.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte, con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a noticias que se han registrado esta semana. Las campañas de promoción del vino en países terceros estarán cofinanciadas al 60% por la Unión Europea para apoyar a los operadores frente a los aranceles americanos.
La Comisión Europea ha confirmado la prohibición de otro fitosanitario, el Tiaclopride, un insecticida de la familia de los neonicotinoides, cuya autorización actual expira el próximo 30 de abril.
Los precios de los piensos para el ganado registraron un descenso a lo largo de 2019 prácticamente generalizado, solo los destinados al vacuno lechero subieron.
Desde abril se han confirmado 218 casos de mixomatosis en liebre ibérica repartidos por 31 provincias de 10 comunidades autónomas.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado la lista de plantas ricas en polen y néctar que pueden sembrarse en los barbechos melíferos para que estos puedan computarse como superficies de interés ecológico en 2020. Está en nuestra página web esa lista, www.agropopular.com.
La que fuera ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha dejado la política para dedicarse a la actividad privada. Ha renunciado a su cargo en la Dirección Nacional del PP y también a su escaño como diputada.
Lo hará al escaño dentro de unas semanas. En el mercado del porcino de capa blanca han vuelto a bajar los precios de los animales cebados, mientras que el lechón ha repetido.
Los precios de los corderos continuaron a la baja en los primeros días de la semana, pero al final de la misma se han anotado repeticiones. En vacuno, por el contrario, subidas generalizadas.
El pollo ha subido ante el aumento de la demanda de este tipo de carne. Los huevos, sin embargo, han anotado bajadas en todas las categorías y los conejos han oscilado entre bajadas y repeticiones. Y ya hay ganadores del certamen de pintura rural infantil de Fertiberia, en su edición número 23. El primer premio era una beca de estudios de 6.000 euros. El segundo, una de 2.000 y el tercero, otra de 1.000 euros. Buscadme los nombres de los ganadores, por favor. Y vamos ahora a hablar también a lo largo de los próximos minutos del vacuno, las exportaciones de vacuno a Japón, con don Javier López de Provacuno, que nos acompaña ya aquí. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a un paso doble. Recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Hay que decir el nombre del secretario de Estado de Medio Ambiente y optar así a los lotes, a los cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular. Pero para participar, pues lo deben hacer a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través de la página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Pero antes de eso hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta la etiqueta almohadilla Agropopular Desarrollo Rural. Almohadilla Agropopular Desarrollo Rural. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través de Facebook, Chus Díez nos saluda desde Valdecarros, en Salamanca, donde dice que está lloviendo y ellos están a punto de celebrar San Vicente, la fiesta del pueblo a la que nos invita el próximo 22 de enero. David Celada, también en esta red social, nos saluda desde Portugalete, en Vizcaya, y nos cuenta que participa por primera vez. José Luis Battenberg está en Madrid, dice que las lluvias son muy beneficiosas para el campo y también para los pantanos, que a su juicio da pena verlos. Y Mercedes de Astorga dice que allí ha amanecido nublado y que tienen 2 grados y que se prevén lluvias.
En Twitter has dicho que éramos, ¿qué?
Tendencia.
Ah, bueno, ya parece que mando algo, porque antes habías dicho Trending Tropic, habías dicho.
No.
Si es que no mando nada aquí, pongo en la pauta, paso doble, suspiro de España, y ponen el paso doble que quieren, no mando nada, no sé para qué vengo, no voy a volver. ¡Vamos con el consultorio jurídico! Don Manuel Lamela, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Buenos días a todos.
Voy a jubilarme como autónomo del campo. Quiero arrendar parte de mi propiedad. Sí. Tengo hijos, pero ninguno se dedica a la agricultura. ¿Existe alguna forma de repartir los ingresos del arrendamiento con mis hijos sin venderles ni domarles las tierras? Consulta realizada por Miguel. A ver...
Bueno, pues parece ser que lo que contempla nuestro oyente es un reparto de rentas procedente del arrendamiento de las fincas rústicas que tenga en explotación, y un reparto con sus hijos, y lo que no quiere, según manifiesta, es la donación de las tierras en favor de sus hijos. La verdad es que sería necesario analizar bien la situación patrimonial tanto de él, de nuestro oyente, como de sus hijos, para buscar una fórmula legal la mejor posible y, desde luego, en todo caso, la de menor coste fiscal. En todo caso, sí que le tenemos que decir a nuestro oyente que no hay precepto legal en nuestra legislación que impida donar una parte de la renta a cada hijo en el importe o cuantía que quiera y con la periodicidad se considere más oportuna, si bien es cierto que habrá que pagar el impuesto de donaciones, que va a depender, como ya hemos comentado muchas veces, de la comunidad autónoma en la que esté, que puede ser desde casi cero o hasta un impuesto de donaciones, quiero decir, algo elevado, que tendrán que pagar siempre sus hijos además. Se pueden estudiar otras fórmulas, yo creo que se deben de estudiar otras fórmulas en este tipo de operaciones, que puedan ser de ámbito mercantil o de tipo laboral, y que pueden permitir este objetivo de distribuir estos ingresos entre los hijos, pues de una manera legal, de una manera más eficiente y menos costosa fiscal, pero insisto, para esto hay que analizar caso por caso.
Pues, ¿alguna cosa más, don Manuel?
Pues nada, como siempre, saludar a todos los oyentes y recomendarles que antes de tomar decisiones consulten, que es mejor prevenir problemas jurídicos que tener que resolverlos una vez que se tienen.
Pues muchas gracias. Consultas para él en nuestra página web www.agropopular.com. Gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a todos, buenos días.
Nos vamos a ir a Bruselas, pero antes, el nombre de los ganadores del concurso de pintura Fertiberia. Primer premio Isabel Heredia, se va a la provincia de Granada, al Colegio de la Santa Cruz de Morelábor. Segundo premio, Eva Pastor de Santiago, Paredes de Nava en Palencia. Tercer premio, Zaira Sánchez de Liébana en Jódar, Jaén. Y este año hubo un cuarto premio, Irene Díaz Camacho en Calatayud, en Zaragoza. Enhorabuena a ellos y a los respectivos centros. Y ahora sí, nos vamos a Bruselas a ver qué ha hecho Úrsula y la Comisión
Úrsula,
Europea.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava.
Pues la Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula von der Leyen, ha presentado su plan de inversiones para financiar el Pacto Verde, que es el eje de la política del actual Colegio de Comisarios para este mandato. La transición hacia una Europa sostenible que plantea este pacto precisará, según Bruselas, de inversiones por importe de 1 billón de euros de aquí al año 2030. Más datos, Eugenia.
De esa cifra, en torno a la mitad, es decir, 500.000 millones de euros, saldrán del presupuesto comunitario. El resto serán inversiones públicas y privadas relacionadas con el clima y el medio ambiente y dinero procedente de ciertos fondos europeos. Dentro de este plan de financiación, la Comisión ha destacado el mecanismo para una transición justa, que proporcionará apoyo específico a las regiones con más dificultades para dar ese giro verde a su economía por su mayor dependencia de los combustibles fósiles.
Y los Estados miembros han apoyado la propuesta de la Comisión Europea de introducir cambios en las normas de promoción del vino en países terceros para ayudar al sector a hacer frente a los aranceles americanos a este producto.
Las campañas de promoción contarán con una cofinanciación comunitaria del 60% en lugar del 50% actual, y se podrá cambiar el país de destino de esas campañas, aunque ya estuviera aprobado, con el fin de buscar mercados en los que sean más eficaces. El Ministerio de Agricultura ha recordado que los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos no afectan a todas las exportaciones españolas de vino al mercado americano. Se aplican a los vinos tranquilos envasados en volúmenes inferiores a 2 litros y de graduación no superior al 14%, por lo que su impacto es especialmente significativo en el caso de los vinos acogidos a denominaciones de origen y a indicaciones geográficas protegidas. De acuerdo con sus datos, Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones españolas de vino en valor, con una media de 283 millones de euros anuales. Los vinos afectados por esos aranceles representan el 70% de esa facturación.
Y seguimos hablando de la Comisión Europea, presidida por doña Úrsula, que ha confirmado la prohibición de otro producto fitosanitario.
Se trata del tiacloprid, un insecticida de la familia de los neonicotinoides. Su autorización actual expira el próximo 30 de abril y no se va a renovar debido a su impacto en la salud y el medio ambiente. A partir de esa fecha no podrán autorizarse nuevos productos que contengan esta sustancia. En el caso de los productos ya autorizados, los Estados miembros irán retirando las autorizaciones concedidas hasta el 3 de agosto de 2020 y habrá un periodo de gracia para los productos que ya están en el mercado, que no podrá superar los 12 meses.
Y ojo a la siguiente noticia, porque refleja una vez más que aquí lo que importa es lo verde. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo tiene cada vez más peso dentro de esta institución.
Como consecuencia del Brexit, se incorporan a ella 5 nuevos miembros y se convierte en la comisión parlamentaria con más diputados, con un total de 81, lejos de los 48 miembros de la Comisión de Agricultura. Con el Pacto Verde Europeo, que tendrá implicaciones en todas las políticas y sectores económicos de la Unión, entre ellos el agrario, la Comisión de Medio Ambiente está llamada a desempeñar un papel cada vez más importante en las decisiones relativas a la agricultura.
Y finalizamos así esta crónica de Bruselas. Vamos a hablar ahora de las exportaciones de carne de vacuno a Japón.
Mi torito bonito.
España ha conseguido la autorización para exportar carne de vacuno, ovino y caprino a Japón una vez que ha superado con éxito la inspección llevada a cabo por el país asiático. Y saludo a don Javier López, que es el gerente de Provacuno, el interprofesional de este sector. Don Javier, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, don César.
A ver, ¿qué supone esto para el sector del vacuno?
Bueno, pues supone la apertura de un mercado evidentemente muy importante. Un mercado muy importante tanto por su valorización, por la valorización que hace sobre los productos de calidad, y también es muy importante por la imagen que España está transmitiendo a esa zona del mundo, a Asia, a esa zona gran consumidora, gran demandante de todo tipo de carne y de carne de vacuno, una carne de calidad. Un tipo de carne que es muy, muy apreciada por los japoneses, un tipo de carne hecha a base de grano y oleaginosas y que, como repito, tiene un gran valor en el mercado japonés.
¿Qué perspectivas se abren ahora?
Bueno, ahora se abre una perspectiva que ya llevamos años trabajando, de apertura de los mercados, sobre todo de mercados asiáticos. El siguiente destino que probablemente se abra será Filipinas, y esto es una continuación de un proceso imparable de internacionalización del sector buscando la demanda, buscando demanda creciente, buscando nuevos destinos a la producción de carne española y europea. Yo creo que también tengo que decir el excelente trabajo de coordinación en un país que es compleja la coordinación siempre, el trabajo de coordinación entre el sector y las administraciones, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de Sanidad, creo que es un ejemplo de cómo trabajando conjuntamente podemos llegar a unos logros muy, muy importantes, cosa que no está muy de moda en este país.
Exactamente. ¿Qué productos se podrán exportar?
Bueno, pues todo tipo de carne y vísceras. Hay una serie de vísceras que están no autorizadas en Japón, pero el resto de productos se podrá autorizar. Y sobre todo es importante también destacar que el mercado japonés es un mercado muy, muy serio, muy, muy serio, que quiere un producto determinado. Y ahora viene el reto para las industrias cárnicas españolas, que sean capaces de proporcionar esos productos al consumidor, al exigente consumidor japonés.
No se vaya muy lejos, que ahora hablamos en el comentario de mercados de cómo está el mercado del vacuno.
Fenomenal.
Seguimos hablando del vacuno, pero de otra manera, por los ataques del lobo. A ver si mando algo. He pedido una música relacionada.
Y de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba.
Esta vez cinta me ha hecho caso. Cosa que no es habitual en ella.
Que tenía los colmillos.
El sábado pasado hablamos con el ganadero de Radón de Pinares en Ávila, Juan Manuel Berguio, que nos explicó la difícil situación que atraviesa su explotación por culpa de los lobos. Esta semana han vuelto a atacar en su explotación.
Según ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores, estos animales han acabado con la vida de su último ternero joven, de 7 días de vida, y que se encontraba dentro de la corraliza fortificada con un mallazo de 1,5 metros de altura. La organización ha culpabilizado directamente a la Junta, ya que considera que no ha hecho absolutamente nada a pesar de las denuncias continuas de los últimos días sobre la situación que sufren los ganaderos de esta localidad.
Y de lobos, la plataforma de la Comisión Europea sobre la presencia del lobo en la provincia de Ávila, seguimos en esta provincia, ha sugerido mejorar los criterios de control poblacional para hacer frente a los ataques.
Es lo que ha dado a conocer este jueves la coordinadora del proyecto, Valeria Salvatore, antes de reunirse en Ávila con los sectores implicados. A esta reunión ha asistido el director general de Patrimonio Natural de la Junta, José Ángel Arraz, que ha recordado que el problema del lobo afecta sobre todo a Ávila, cuyos ganaderos sufren la mitad de los ataques de la región. Para solventar esta situación, la plataforma también ha abogado por mejorar las condiciones de trabajo de los ganaderos, respetando las normas nacionales e internacionales y dándoles un soporte socioeconómico.
Y el capítulo de piensos, los precios de los piensos para el ganado registraron un descenso a lo largo de 2019 prácticamente generalizado.
Solo los destinados al vacuno lechero cerraron el año un 3,1% más altos que al comenzar el mismo, según datos del Ministerio de Agricultura. La caída más significativa fue la que registraron los alimentos para el engorde de conejos. Descensos más moderados correspondieron a los piensos para el caprino de leche y para lechones. La bajada del precio de la cebada y la estabilidad en otras materias primas para alimentación animal favoreció esa evolución de los piensos.
Y lo prometido es deuda. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, que vamos a comenzar hoy con el vacuno para sacrificio. A lo largo de la semana se han mantenido las subidas generalizadas en los precios de las canales de vacuno en un mercado firme y fuerte por la reanudación de las exportaciones, tanto en vivo como en canal, además del buen comportamiento de la demanda interna. Amplíenos estos datos, don Javier López de Provacuno.
Bueno, la verdad es que después de los sobresaltos de este verano, que han sido importantes, se ha producido algo que parece muy lógico. Después de ese ajuste entre oferta y demanda, ha habido una ligera bajada de precios que ha provocado un aumento claramente de las exportaciones, que al final es el gran regulador de la producción y el gran regulador de la salida de la producción, en este caso española. Exportaciones en vivo y exportaciones en canal, un dato muy importante. Por primera vez en muchísimo tiempo, yo creo históricamente, hemos superado en valor las importaciones, las exportaciones sobre las importaciones. Es decir, estamos exportando cada vez producto de mayor valor. Y eso es una excelente noticia.
¿Qué perspectivas hay a corto plazo?
Bueno, pues la verdad es que a corto plazo yo creo que es una estabilidad. El mercado está muy estable, pero el mercado sobre todo depende muchísimo, muchísimo de lo que es la exportación, tanto en vivo como en canal. La producción española está muy estabilizada, la producción interna, y es la exportación la que regula realmente los mercados.
Gracias, don Javier. Pasamos al porcino de capa blanca, bajadas de precios de los animales cebados de 0,027 euros, el lechón 59 euros, repetición de precios. ¿Qué decimos del porcino, Mariluz?
Pues volvieron a bajar ante el aumento de la oferta tanto del número de animales como en su peso, pero aún así se sitúan más de un 37% por encima de la misma semana del año anterior. En el caso del lechón, los precios repitieron.
El porcino ibérico en Salamanca, los de bellota han repetido precio, salvo los del 50% ibérico, que han bajado 0,05 euros. Estos últimos han cotizado entre 2,55 y 2,95. En la lonja de Extremadura, el porcino de cebo ha repetido precio entre 21,17 y 22,42 euros. El de cebo en campo ha bajado. Y en bellota se han producido bajadas en el 100% ibérico y en 50% ibérico. Y vamos con lo que ha sucedido con el ovino.
Pues el mercado de los corderos anotó bajadas en todas las lonjas y mercados nacionales, pero acabaron la semana con repeticiones como se registraron en la lonja de Ciudad Real y en Extremadura.
En la de Extremadura, cotizaciones entre 3,7 euros por kilo con repetición de precios. Y pasamos al complejo erótico. ¿En pollo?
Pues las ventas en pollo se han animado y con fuerza, frente a una oferta más corta que ha provocado subidas en los precios que oscilan entre 93 y 95 céntimos de euro por kilo vivo.
Conejos, entre bajadas y repeticiones en los precios.
Así es, que han situado los precios entre 1,65 y 1,86 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
Pues la disminución de las ventas tanto a la exportación como al mercado interior tras los días festivos provocan una corrección a la baja en los precios de los huevos que afecta a todas las categorías.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
En Carrefour y en Carrefour.es compras de otra manera, porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero, como el detergente Ariel Alpine líquido de 50 lavados. Compras 2 unidades y acumulas 12,50 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vamos a ir hasta Rute, que lo teníamos previsto desde hace algunas semanas.
Un burrito muy contento que paseaba por el prado.
Don Pascual Rovira, de la Asociación para la Defensa del Burro Ibérico. Buenos días, Pascual.
Hola, buenos días.
Feliz Año Nuevo.
Muchas gracias.
¿Cómo habéis comenzado el año ahí en la reserva en Rute? ¿Cómo están los burritos? ¿Cómo está Dior, el cerdito?
Está estupendamente. Hoy está empezando ahora mismo a caer agua y aquello es un paraíso totalmente idílico. Y estamos intentando protegernos de los chinos, que sabe el gran problema.
A ver, cuéntanos qué pasa con los burritos, con los burros en el mundo y con los chinos.
Bueno, hay una amenaza global porque la medicina tradicional china, que es un cúmulo de sandeces y pampinas, esta superstición ha empezado con brujas y ha terminado con millones de personas que consumen un producto que se llama echiao, que es una gelatina que parece que mejora el yin, que mejora el poder sexual contra la anemia, una auténtica mamarrachada, ¿no? Pero bueno, en 1.500 millones de ignorantes, pues imagínate lo que puede pasar. Te puedo decir que una sola empresa, la Don Xiao, necesita 1 millón de pieles de burro anuales para satisfacer la demanda de esta gran amenaza global, ¿no?
¿Y cuántos burros se sacrifican al año? ¿Tenéis alguna cifra?
Pues allí entre 4 y 5 millones de burritos se sacrifican para, bueno, ya prácticamente todo el mundo, porque estaban comprando desde hace muchos años en África, ahora están en Latinoamérica y allá tuvimos una reunión en Zarzuela también para intentar proteger nuestra cabaña, nacional de nuestro rebaño de burros de los masacradores chinos, ¿no? Porque esto es un problema bastante con asociaciones de protección de los burros y de los animales de internacional, y ayer también coincidiendo con las festividades
San Antón
del patrón de los animales, pues tuvimos una reunión a ver qué se va a hacer. Vamos a necesitar cazar celebrity. Contamos contigo.
Por supuesto.
Para intentar frenar a los chinos, que los chinos se comen, van a conseguir el exterminio de estos animales también como especie, ¿no? Ah. Es un problema gravísimo.
¿Y cómo están los burritos? ¿Cómo han celebrado ayer San Antón ahí y el cerdo Dior? Iba a decir cerdito, pero es un pedazo de cerdo.
Bueno, es un cerdo fantástico. Muy bien. Ayer estuvieron el herrador allí recortándole los cascos, también el pasado fin de semana estuvo el dentista también limándole los dientes, y la verdad es que estos animales viven libres, felices, y tenemos que hacer un esfuerzo para protegerlos, porque tú sabes que El Platillo es el tercer libro más traducido a español del planeta, ¿no?
El Platero y yo.
Sí, y decía Juan Ramón que la piel del burro, además de ser tan blanda por fuera, que se diría todo de algodón, que no tiene huesos, pues decía que en los chinos, en la traducción china, han puesto que contiene gelatina, ¿no? Ya. Porque hay que echarse a temblar porque habría que hacer una cumbre pollina aquí en España para intentar frenar todo lo que está pasando a las Naciones Unidas, una alerta global fuerte como la cumbre climática, pues una cosa parecida para los burros.
Pues ahí queda tu petición. Muchas gracias. ¿Alguna frase para despedir?
La gente sigue pensando que los burros son tercos, nosotros lo vamos a hacer aún más para defenderlo de los chinos. Al ataque, que se rinda el primer ministro chino.
Gracias, Pascual Rovira, de Adevo, en la Fundación, en la Asociación para la Defensa del Burrito Ibérico. Muy buenos días. Como ven ustedes, bueno, la tierra no tiene fronteras.
La tierra no tiene más frontera.
Los ganadores del concurso.
A través del teléfono, Pablo Sinosas, que nos llamaba desde Valladolid, en el correo La Fortuna de Sana Eras, de Cuenca, a través de Facebook, Mercedes Espinal, de Azuaga, en Badajoz, y por último en Twitter, José María Granados, que nos escribía desde Villanueva del Duque, en Córdoba.
¿Y la respuesta cuál era?
Hugo Morán
es el secretario de Estado de Cambio Climático. Apúntense ustedes este nombre porque va a mandar mucho en la agricultura, también en España, a lo largo de los próximos años, y es un enamorado, como decía, del desarrollo rural. Está por aquí el padre Villar, que fue párroco de San Antón. Nos ha traído unos panecillos para celebrar la fiesta de San Antón. Padre, muy buenos días. Siéntese ahí y bendiga a todos estos pecadores que están aquí a mi lado, incluido don Carlos Cabanas.
Muy buenos días a todos.
Bendiga.
Que el Señor bendiga a todas estas criaturas y San Antón los proteja de todos los males del cuerpo y de los humanos.
Muchas gracias, padre Villar. Y vamos a ir despidiendo el programa. La próxima semana volveremos, Dios mediante, pero recuerden que está actualizada toda la información en nuestra página web, www.agropopular.com, www.agropopular.com, ahí tienen toda la actualidad actualizada, valga la redundancia. La próxima semana volvemos, Dios mediante, desde cualquier parte del mundo. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.